Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa. Te llenaron de dolor sin compasión. Pusieron precio a tus días, te marcaron de por vida, traficando con tu amor. Pero el cielo hoy se abre a tu favor. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad.
Vuelve a tu hogar es el título de esta canción del compositor español Abel Pedraza, con la que abrimos hoy nuestra emisión domingo 26 de septiembre aquí en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Un tema musical en la cual pues da esperanza a las mujeres que necesitan ayuda en momentos difíciles. Precisamente tenemos esta canción porque esta semana, también el jueves pasado, se conmemoró el Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Blancas, Claudine.
Buen día, Johnny, queridos oyentes. Pues precisamente esta fecha se conmemora el fenómeno mundial reconocido como una forma de violencia que afecta diferencialmente a las mujeres y a las niñas.
Un fenómeno terrible realmente, Claudine, y pues cabe destacar que la trata de personas pues no es solamente ese delito, sino que existen diferentes modalidades como la explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo forzado o el tráfico de órganos.
Así es, John, la prostitución, la mendicidad, el matrimonio y el reclutamiento forzado, entre otras formas de violencia.
Así es, por eso queríamos traer a colación esta fecha que se conmemoró el pasado jueves y pues es un fenómeno que realmente rechazamos. Vamos a continuar con la información, con los debates, con la aprobación de diferentes proyectos en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos hoy domingo con la información de la actividad legislativa en los últimos días en la Cámara de Representantes. Muchos padres o cuidadores deben renunciar a sus trabajos o no pueden acompañar los últimos días de sus hijos cuando por cosas del destino presentan una enfermedad terminal. Por este motivo avanzó un proyecto de ley que busca una licencia remunerada para estos casos. Información con Claudine Roca.
El tercer debate de esta iniciativa se llevó a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara y de acuerdo a uno de los ponentes, el representante liberal Juan Diego Echavarría, con este proyecto se busca humanizar las condiciones laborales de las personas que se enfrenten a este tipo de situaciones.
Es una licencia hasta por 10 días que se le va a conceder a los padres de familia o a quienes tienen la custodia de un niño menor de edad que sufra una enfermedad terminal o una condición terminal, para que lo acompañen durante los últimos días de vida y así darle pues en ese lecho de muerte un acompañamiento de estas personas.
Este proyecto de ley pasará ahora a último debate en la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La posibilidad de que los colombianos puedan trasladarse de fondos privados de pensiones a Colpensiones volvió a ser noticia en la Cámara de Representantes. La iniciativa fue incluida en el proyecto de presupuesto que se tramita en las comisiones económicas. Información con Juan Andrés González.
En primer debate fue aprobado por parte de la Comisión Económica del Congreso el Presupuesto General de la Nación para el próximo año. En uno de sus artículos quedó establecido el traslado expresa a Colpensiones de cerca de 19.000 personas. Al respecto, el representante del Partido Liberal, John Jairo Roldán.
Se permite por una sola vez en el año 2022 a personas que hayan tenido ya 750 semanas de cotización.
También del Partido Liberal, el representante Víctor Manuel Ortiz.
Devolverle la dignidad a las pensiones a más de 450.000 familias que hoy están luchando por tener una pensión digna, y es abrir esa ventana, que se puedan trasladar de los diferentes regímenes, de Colpensiones a los fondos privados o de los fondos privados a Colpensiones. Eso es volverle digna una pensión.
Para algunos de los representantes la propuesta es limitada. Por eso en debate que se da en plenaria, incitarán para que esta medida se aplique para todos y no solo para quienes pertenecieron a Colpensiones. Así lo indicó el representante del Partido Conservador, Juan Carlos Wills.
Presentamos y radicamos para que dentro del presupuesto quede que no se limite solamente a que tenga las 750 semanas en el régimen de prima media, sino 750 semanas en cualquiera de los dos regímenes, como viene en nuestro proyecto de ley.
El costo fiscal de estos traslados pensionales sería de 3.8 billones de pesos. La distribución de este artículo y en general de todos los dispuestos en el presupuesto general de la Nación continuarán en las próximas semanas cuando sea discutido en plenaria de la corporación en su último debate. Para Frecuencia Legislativa informó Juan Andrés González.
Con 13 votos negativos se hundió en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de ley que buscaba que la elección de un mismo congresista, concejal, diputado y edil no se hiciera por más de 3 periodos consecutivos. La información la presenta Ángela Cuervo.
Buenos días, John. Esta iniciativa del representante Gabriel Santos del Partido Centro Democrático tenía como propósito llevar a la renovación del Congreso y otras corporaciones públicas al abrir la puerta a nuevos actores en política y limitar el periodo o el número de elecciones de cada candidato a un máximo de 3.
Ustedes tienen razón, lo decía mi doctor Nilton acá, que el Congreso se ha venido renovando y en las últimas elecciones la Cámara fue del 67%. El problema es que, como lo decía usted, doctor Tamayo, se refresca es en castas. Es una cifra un poco falseada, porque hay nombres nuevos que pertenecen a estructuras de siempre. Entonces, yo me atrevería, digamos, a decir que eso no es renovación.
Para el representante Gabriel Santos, la baja aprobación que tiene el Congreso se debe convertir en un llamado a generar esta renovación.
Nosotros no podemos hacer oídos sordos a lo que está pasando y lo que viene pasando de manera reiterativa. Hoy el Congreso tiene un punto porcentual menos que las FARC en materia de desaprobación. Eso es algo que nos debería llamar a la reflexión y decir, mire, de manera inequívoca algo estamos haciendo mal.
Con esta intervención que buscaba lograr una renovación total, el representante buscó persuadir a sus compañeros de la importancia de establecer este límite. Sin embargo, sus consideraciones no fueron apoyadas por la mayoría de representantes que al final votaron de manera negativa este proyecto de ley, hundiéndolo en la Comisión Primera. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Esta semana fue citado por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el director general de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres, Eduardo José González. Allí, algunos congresistas resaltaron la difícil situación que atraviesan las comunidades después del desastre ocasionado por el paso del huracán Iota en San Andrés y Providencia. Información que presenta William Oliveros.
Así es, John. Si bien es cierto, la citación estaba dada para hablar sobre el presupuesto de la entidad y los avances en materia de prevención y mitigación del riesgo, algunos representantes de la Comisión Sexta de la Cámara centraron su discusión en los archipiélagos de San Andrés y Providencia por motivo del paso del huracán Iota. Esto dijo el representante del Partido Verde, León Freddy Muñoz, en este debate de control político.
Allí llegaron a ofrecer de todo. En 100 días era la reconstrucción y pusieron unas etapas. Cuando fuimos allí habían pasado obviamente más de los 100 días. No había una sola casa nueva construida, ni una sola.
Así respondió a estos cuestionamientos el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo.
¿Hay alguna creencia que es que en 100 días se iba a terminar todo? En ningún momento, como un huracán va en 100 días a repararse esa cantidad de viviendas. Pero en 100 días sí se culminó la fase de atención, se dieron los recursos importantes para dar el inicio. El tema de las viviendas, dos factores esenciales y diferentes, un tema de reparación y un tema de viviendas nuevas. Y el tema de reparación ha avanzado, como le digo, hay más de 500 viviendas ya entregadas y el tema de viviendas nuevas lo está trabajando y dará la información de fin de término. Y eso es propósito de los 100 días fueron referentes que hizo el presidente a la labor de atención y a la labor de volver a la normalidad.
El director de esta entidad aseguró que el gobierno continúa en su propósito de reconstruir San Andrés y Providencia y que ha logrado grandes avances en materia de agua potable, electricidad y salud, entre otros. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Buscando mejorar los proyectos de ley sobre el Estatuto de Carrera y Profesionalismo de la Policía y su Estatuto Disciplinario, las comisiones segundas, tanto de Cámara y Senado, llevaron a cabo en la ciudad de Cali la tercera audiencia pública en la que socializaron estas iniciativas. Información con Mónica Torrado.
Así es, John. El Estatuto de Carrera fortalece la profesionalización y educación de la Policía Nacional y a través del Estatuto Disciplinario se conocerán las reglas que van a regir el desempeño y la actuación policial. Así lo explica el general de la Policía, Luis Ernesto García.
El Estatuto de Carrera va a tener un impacto muy grande en el rediseño de todos los programas académicos actuales de la Policía Nacional, no solamente de formación, sino de entrenamiento de los policías. También hay un elemento importante en este Estatuto de Carrera, como es la creación del Centro de Estándares.
El representante José Vicente Carreño enfatiza que estas iniciativas apuntan a tener una mejor policía y que haya más seguridad y mejor convivencia.
Estos dos proyectos de ley serán, por supuesto, será un aliciente más para los colombianos, porque hoy van a tener una policía más profesional, más preparada, mejor organizada, que es lo que piden los colombianos, una policía más cercana al ciudadano.
El ministro de Defensa, Diego Molano, afirma que estas iniciativas permitirán una policía mejor formada y más capacitada.
Proyectos de ley que buscan la profesionalización de todos nuestros policías, hombres y mujeres al servicio de la patria, que tendrán más conocimiento, más competencias, como se ha señalado. El estatuto disciplinario, que ha sido ampliamente discutido, de modo que el régimen disciplinario que se aplique sea más transparente.
Con estos proyectos de ley se busca transformar la Policía Nacional. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Hasta aquí la información con la actividad legislativa en la Cámara de Representantes durante esta semana. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Antioqueña, que tienes negro los ojos, el cabello rizado, los labios rojos. Antioqueñita, Antioqueñita.
Bueno, con música que identifica al departamento de Antioquia, recibimos a nuestro invitado especial en este espacio de Frecuencia Legislativa. Se trata del representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, precisamente de esta zona del país. Representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los oyentes y qué rico. Primero la cancioncita, muy bonita. Y bueno, aquí gracias por la invitación y vamos a dialogar un rato.
Representante, pues la idea es siempre compartir con los oyentes el trabajo que ustedes vienen realizando en la Cámara de Representantes, y no habíamos tenido la oportunidad de conversar de uno de los temas que ha sonado, y es la moción de censura que se hizo a la ministra de las TIC, o exministra en este momento de las TIC, Karen Abudinen, y el proceso que continúa ahora con los capturados en esta licitación, en este programa de conectar a los niños de la Colombia profunda, como usted lo dice. ¿Cómo va el tema y cómo avanza?
Bueno, lo primero es que logramos evidenciar con el debate que hicimos, con toda la investigación de los vínculos de este concierto para delinquir, así lo veo yo, porque son empresas y funcionarios públicos que se aliaron para usurparse todos estos recursos públicos, que en última son 70.000 millones, pero que posiblemente vamos a perder más. Aquí logramos evidenciar lo que pasó, los vínculos de funcionarios, los vínculos de las empresas, las falsificaciones de documentos, bueno, todo lo que la ciudadanía ya conoce y que hoy dio resultados. La moción de censura y la votación de moción de censura, pues primero es que la presidenta de la Cámara obviamente faltó a la ley quinta, no nos dio las garantías para que se llevara a cabo la votación, que teníamos todas las condiciones para que por fin se inaugurara una moción de censura. Lo segundo es que toda esa investigación ya dio unos resultados, ya hay 3 capturados, hay otros en proceso, ya la Procuraduría también abrió investigación con algunos funcionarios de la, exfuncionarios más bien del Ministerio, en este caso de las fichas claves de la ministra, la doctora Adriana Mesa y Estando Orjuela, que eran las fichas claves. Se ha abierto una investigación, pero también yo creo que aquí van a pasar cosas. Emilio Tapia, que lo capturan y hoy están procesados, pues ha dicho que hay congresistas involucrados allí, habla de 5 congresistas, estamos esperando que dé los nombres, porque ese es un entramado de mucha gente.
Bueno, a propósito de ese tema, usted tiene unos proyectos de ley en los que ha insistido, y uno de ellos es que se dé ese mínimo vital de internet a las poblaciones más necesitadas, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que ha evidenciado todo este debate del ministerio, lo mismo que ha dicho ya la Contraloría General de la República, donde dice que el programa de internet que tiene el gobierno nacional con la conectividad al gobierno, pues es un programa que no obedece a las necesidades. Aquí lo que hay que buscar es llevar infraestructura para que la gente tenga un mínimo de internet gratuito. Vemos que más de la mitad del país no tiene internet y sobre todo la clase más humilde, los estratos 1, 2 y 3 y la ruralidad no tiene internet.
Bueno, ¿y en qué estado está el proyecto? ¿Sí lo van a poner en el orden del día de la Comisión Sexta? Porque pues en la legislatura anterior no alcanzó, no tuvo el apoyo, ¿no?
Bueno, ya van 2 veces que los partidos de gobierno, el Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, la U, Cambio Radical, se han opuesto y no quieren dejar que ese proyecto pase porque es un proyecto que realmente beneficia a la gente.
Bueno, representante, cambiamos de tema. Usted también esta semana que termina realizó una audiencia pública frente a la informe que presentó y las recomendaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la protesta social. ¿Cómo le fue en la audiencia y qué concluir de ella?
Bueno, no, una audiencia supremamente buena. Todos los que teníamos invitados participaron, llegaron, unos de manera virtual, otros presencial. Lo que evidenciamos allí es que hubo una vulneración clara de los derechos humanos en el marco de la protesta social. Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe donde el gobierno hace caso omiso a ese informe. El gobierno criticó pues la violación de derechos humanos en otros países, mencionó Cuba, mencionó Venezuela e invitó a que se acogieran a la Comisión Interamericana, al informe de la Comisión Interamericana, pero en Colombia no le funciona. Entonces yo creo que lo que se logra con esta audiencia es visibilizar más todo lo que pasó en el marco de la protesta, la violación de los derechos humanos. Según la información que tenemos de diferentes miradas, más o menos entre 60 y 70 jóvenes asesinados, desaparecidos, múltiples violaciones de abuso indiscriminado de la fuerza pública. Bueno, todo esto en el marco de la protesta hemos logrado identificar todo esto y en la audiencia pues obviamente recogimos esa información que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.
Una de las recomendaciones de la comisión es que la fuerza pública, la policía, no haga parte del Ministerio de Defensa, pero vimos en la comisión que el delegado de esta cartera señaló que esta fuerza pública va a permanecer en la institución, que no es una afrenta a los colombianos, sino que es un tema que ya viene de años y dio algunos argumentos. ¿Qué decir del tema?
Bueno, lo que hay que decir es que la reforma a la policía no es una reforma de cambiarle el uniforme, es una reforma maquillada, necesitamos una reforma profunda, una reforma a fondo. Y la reforma tiene que ver primero que salga la policía del Ministerio de la Defensa. Creo que eso ya es una petición incluso de la misma Comisión Interamericana y de la ciudadanía. Eso tendría que ser un primer paso. Segundo es formación en derechos humanos, darle mejor calidad de vida incluso a los mismos policías. La fuerza pública gana muy poco y yo creo que aquí tenemos que mirar también los salarios. Aquí tiene que ser una reforma profunda y obviamente también lo que se ha recomendado es el SMAT. En el SMAT el SMAT tiene que sufrir una reforma. El SMAT, el comportamiento del SMAT no es el adecuado. No es una fuerza para contener, como dice la norma, es una fuerza que, como lo hemos visto en la protesta, es una fuerza para agredir y eso tiene que cambiar. Entonces ahorita lo que hay que acoger es las recomendaciones de la comisión y las recomendaciones de las organizaciones y la ciudadanía para que hagamos una reforma profunda en la fuerza pública.
Bueno, representante, ya para terminar, cambiemos de tema y hablemos de cosas más amenas como la música. Entonces siempre al terminar nos dejan ustedes aquí con el gusto musical. Usted siempre nos ha dejado algo de música protesta, pero ¿qué otro tipo de música le gusta?
Bueno, no, a mí me gusta mucho la canción social, me gusta mucho escuchar a Silvio, a Pablo, me gusta mucho, sí, musiquita así como del sur, musiquita protesta que llaman, me gusta bastante.
¿Y en esta ocasión qué nos va a dejar escuchando?
Bueno, no, escuchemos algo de Silvio, vamos a volvernos románticos con Silvio, escuchemos Requiem de Silvio, que es una canción muy bonita, en momentos de tristeza amorosa.
Bueno, el representante a la Cámara, León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, nos deja escuchando a Silvio Rodríguez Requien. Gracias, representante.
Oh, gracias a ti, Johnny. Un abrazo para todos los que nos escuchan.
Ojalá nunca sepas cuánto amaba descubrirte los trillos de la entrega y el secreto esplendor con que esperaba tu reclamo de amor que ya no llega. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo.
Y con música de Silvio Rodríguez llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Antes, recordando que hoy 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, una iniciativa que ha sido impulsada por la Organización de las Naciones Unidas con el claro objetivo de lograr el desarme nuclear a nivel mundial, Claudine.
Y le cuento, John, que el 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, con la finalidad de generar conciencia en la población acerca de los métodos anticonceptivos disponibles y prevenir embarazos no deseados.
Y sabe, hoy también hace 5 años que se firmó, Claudine, pues le voy a contar, se hizo la firma inicial del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, se firmó en Cartagena. Recordemos que unos días después, pues fue rechazado por el plebiscito. Se llegó a unos acuerdos, se volvió a tramitar en el Congreso y se hizo la firma definitiva en el Teatro Colón. Bueno, vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez, hablando de lo que vendría para las elecciones y la conformación del nuevo Congreso de la República el año entrante.
Buenos días, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio. Hoy les traigo un tema que tiene que ver con el Congreso, pero el Congreso del próximo periodo, a partir del año entrante, cuando se haga la votación. En el mes de marzo tendremos una nueva composición del Congreso y veo que se están movilizando ya algunas campañas y algunos movimientos que van a ser atractivos. Por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda y los partidos de centro, que es lo que llaman ahora, pues ha habido nombres importantes que se han puesto a funcionar ya como precandidatos de esa campaña que va a comenzar muy pronto y que va a ser vertiginosa, porque habrá seguramente cambios significativos en Senado y en Cámara. Llama la atención, por ejemplo, un colega, Ahmed Escaf, que fue mucho tiempo presentador de Caracol Televisión, ha anunciado que apoyará el movimiento de Gustavo Petro para ir al Congreso directamente, un presentador de televisión como congresista. Muchos dirán, pero no tiene experiencia, pero no sabe. Bueno, hay que también darle el beneficio de la duda, porque hay otras personas que han llegado al Congreso con otras profesiones y otros cargos en sus carreras y no lo hacen nada mal. A veces lo hacen mejor que otros congresistas que se la pasan es de pronto haciendo otras cosas diferentes a legislar. En los lados de la derecha también hay mucho movimiento del Centro Democrático, porque se están empezando a configurar las listas y llama la atención el caso de Eduardo Rodríguez, que no le permitieron estar en la lista del Centro Democrático como precandidato presidencial. Seguramente Rodríguez va a llegar nuevamente a buscar puesto en el Congreso, pero creería yo que ya no en el Centro Democrático. Y bueno, y todos los partidos de centro, el partido Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo, que está otra vez reviviendo, hay mucho movimiento en las listas. Lo que llama la atención es que va a haber nuevos nombres, no solamente el candidato que llegue con opciones y con propuestas e ideas de proyectos de ley, sino que siento yo que esta vez va a ser una campaña de figuras, no de pronto tantas políticas, sino mediáticas, porque el mismo senador Petro ya había anunciado a Margarita Rosa de Francisco, y ahora con la llegada de Ahmed Escaf, pues bueno, tiene dos figuras mediáticas que tienen muchísimos seguidores y que puede de alguna manera inflar un poco la votación de Congreso. Ahora, en el tema de representantes a la Cámara, pues hay que pararle bolas al tema de las 16 curules de las víctimas del acuerdo con las FARC, que va a ser solamente por 2 periodos, y eso abarca solamente algunos municipios de Colombia repartidos en 16 departamentos. Son 167 municipios en total, y esas 16 curules van a ser repartidas en algunas regiones del país, pero llama la atención es que todavía no sabemos quiénes son los candidatos. Entramos a periodo de inscripción a partir del próximo mes, del 13 de octubre al 13 de noviembre se supone que tiene que haber listas paritarias, un hombre, una mujer, y no creo que sea tan fácil lograr en algunos departamentos y en algunas regiones tantas listas como uno quisiera para esas candidaturas. Es un bloque grande, 16 representantes a la Cámara que si de pronto llegan unidos como voto independiente o voto de opinión, pueden hacer la diferencia para cualquier proyecto de ley. En resumen, vamos a tener una, digamos, etapa en donde se refresca, va a haber nuevas caras, tanto en Cámara como en Senado, llegan unos por el tema de las víctimas, llegan otros por el tema de los medios y los partidos políticos que están a esta hora buscando renovar sus listas y sus propuestas con personajes que no son de la política. A mí me parece que eso está bien, no le veo nada de malo en que haya un refresco, que haya una nueva alternativa, opciones para que los ciudadanos de pronto a través de eso logren llegar a las urnas el próximo marzo 2022.
Gracias, Jorge. Estuvimos en cabina Claudín Roca, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.